I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Somos cuatro mamás, hasta la madre de todo.
Por eso creamos este espacio.
Para desahogarnos.
El desmadre.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de esta nueva temporada del desmadre. Yo soy la tía Rose. ¿Y quién más está por acá?
Yo soy Sandy.
Hola, yo soy Gis.
Y yo soy Chivis.
Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que a mí nunca me hubiera gustado experimentar, que es vivir con tus suegros. ¡Uy! ¡Qué diversión!
Buenísimo.
¡Qué diversión! No, fíjense que, de acuerdo a los datos curiosos que sacó nuestra queridísima June de producción, el 30% en México de las personas casadas, unidas, parejas, etc.,
juntadas,
viven con familia extendida, es decir, o con los suegros, o con los papás, o con los tíos, o los primos, o arrejuntados, no varios en una misma casa.
Muchos en una casa.
Pero es muy alto el 30%.
Es muy alto.
O sea, a ver, y digo, aquí no juzgamos a nadie, esto es o temas, o por temas económicos, o incluso por temas sociales, o por temas de que sus papás ya están muy grandes.
Migración.
O sea, la realidad es que, incluso a veces está, porque no tienes quien te cuida a los hijos, y entonces tu tribu se quedan con ellos. O sea, la verdad es que son muchísimos factores. Pero es que de que las hay, o sea, esté de hijo.
Mira, yo no, o sea, no me gustaría entrar como en este onda juzgona de por qué vives con los suegros, porque claramente la situación de cada quien es muy distinta y seguramente ha de ser muy fuerte tener que tomar esta decisión. O sea, yo creo que a cualquier pareja le encantaría irse a vivir solo.
Sí, claro.
Que no puedes, pues son situaciones que vas aceptando. O sea, una es tú llegar a casa de tus suegros y vivir ahí.
Duro,
y otra es que tu suegra o tu suegro vengan a tu casa porque ya están viejitos y necesitan cuidados. Entonces, también en ese aspecto de vivir con tus suegros, hay un chorro de combinaciones que cada familia lo vive muy distinto, ¿no? O sea, está la suegra que a lo mejor ya es muy viejita y ni se mete, no te pela. Tú puedes estar ahí y está la que a lo mejor es un poco más activa como jefa de su casa y te trae en chinga.
Pero mira, hay de origen dos situaciones, como tú dices. O sea, puede ser que tú con tu pareja te fuiste a vivir a casa de tus suegros, que ahí creo que ya es bastante diferente que si tu suegro
se viene
o tu suegra o tu suegro o tu mamá, tu papá se vinieron a vivir tu casa. Y eso sí cambia mucho la cosa porque saber quién es la dueña o el dueño de la casa,
sí,
¿no?
Sí, yo soy la dueña.
Y a mí,
sí, tú puedes marcar más los límites, pero no, yo ahorita les cuento.
Que a mí, por ejemplo, siempre me pasa eso cada que voy a Morelia o que mi mamá viene y estamos como las dos en la casa. Hay un punto donde se vuelve competencia de es mi cocina y yo voy a cocinar.
¿Quién manda?
Dos jefas de familia, dos reinas de la casa no pueden existir. No puede haber dos reinas.
Aquí la ama de este hogar soy yo.
Exacto.
Aquí nada más yo raspo las cazuelas.
Entonces sí hay ahí. Ay, okay. Está fuerte. ¿Tú has vivido con tus suegros?
Tú viviste con tus suegros, ¿no? No.
Sí.
¿Pero cómo
sí,
van en la situación? ¿Se fueron a tu casa o
primero?
Tú?
No. Bueno, como saben, yo me embaracé muy joven. Tenía 19 años. Cuando estaba esperando a Majo. Entonces, obviamente a esa edad, pues yo no había trabajo, o sea, no tenía nada ahorrado, o sea, nada que me pertenecía.
Sí. Yo creo que había mucho la otra vez que 16.
Yo estaba estudiando,
era una mentira.
Y entonces, obviamente, pues él estaba terminando la universidad, o sea, él le faltaba un semestre, cuatrimestre, no me acuerdo, para recibirse como abogado, y pues a mí todavía me faltaba un chorro, ¿no? Entonces, decidimos tenerla y pues sí nos apoyaron, o sea, sí nos empezaron, o sea, empezamos a recibir más bien como apoyo en general de mi mamá, de su mamá, pero el tema de la vivienda sí fue, o sea, un caos. Y yo viví como un tiempo con mi mamá, primero vivimos con ella y obviamente yo como hija, pues yo lo viví de una manera muy distinta a él.
Ay, claro.
O sea, yo lo disfruté porque aparte, o sea, vivíamos
en tu cuarto,
en un condominio. O sea, muy lindo, cada quien tenía su recámara. O sea, mi mamá y nosotros teníamos, o sea, nos dejó como la principal para que estuviera más grande, para que cupiera ahí como el corralito. O sea, nosotros teníamos hasta frigobar en la recámara y estaban, la verdad, es que bastante cómodo. Pero después sucede que mi mamá se va a cambiar de a otro depa y me dice, oye, pues vénganse, ¿no? Y yo, híjole, no, es que yo siento que es el momento exacto como para que, pues ya, o sea, ya no te vamos a tener casa, ya vámonos. Y entonces, pues él muy astutamente me dijo, oye, pues, ¿por qué no nos vamos? Mi mamá tiene, o sea, mi ex suegra tenía un depa que le iban a desocupar. Entonces me dijo, ¿por qué no, mientras se lo entregan, que es como en un mes, mes y medio, nos vamos con ella y ya cuando se lo entreguen, o sea, ella muy amable, muy linda de su corazón, nos va a dejar vivir en ese, pues, en ese departamento.
¿Y fue un engaño?
Ay, chicas.
Fue el gato por liebre.
Espérame, déjame sacarme. Sáquenme los pañuelos.
No, o sea, entonces yo enamorada, ¿no? Ya con mi hija de, pues, meses, decidí irme a vivir con ellos. Mi mamá habló mil veces conmigo. Me dijo, no, tú quédate. O sea, ¿por qué no que él se vaya con su mamá? Tú te quedas aquí. Y ya cuando les den el depa, pues se van. Y yo, no, mamá.
Es mi familia. Es mi familia.
¿Cómo lo voy a dejar?
Es que las mamás sabemos, güey. Las mamás tenemos este no sé qué, que no.
Y a veces bueno, y luego... no escuchamos, pero de verdad, tanta sabiduría.
Sí. Pregunta, no había ningún proveedor, o sea, nadie estaba, o sea, él no traía dinero a la casa, ni tú, nadie.
Muy al inicio no, porque aparte esa es otra, que desde el inicio, focos rojos, chicas.
Vayan escribiendo las red flags.
Sí, exacto. Sí. Su mamá habló con nosotros y fue como, Iván tiene que terminar la carrera, ¿no? Entonces, él ahorita no puede trabajar porque, pues, al parecer no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Claro, claro, claro.
Entonces, pues, no, o sea, fue como yo mientras los apoyo con lo que pueda, pero él tiene que recibirse y tal.
Y yo,
ok. Entonces, cuando fue esa compostura, dije, pues, yo me voy a meter a trabajar porque mi hija, ¿qué va a comer? ¿No? O sea, sí nos pueden ayudar su mamá y la mía y todo, pero pues realmente la responsabilidad es nuestra. Y yo eso lo tenía como muy claro. O sea, yo sí sabía que ellas nos estaban apoyando, pero pues a mí se me daba como penita, ¿saben? O sea, yo sí tenía así como, ay, no, tantita madre. O sea, sí, tenemos sí, que sí. aportar nosotros. Nos están madre, dando claro. casa, nos están dando comida,
Sí, mínimo para la leche de la bebé.
Como para hacernos cargo de ella. Bueno. Pues entonces yo decidí
irte con tu familia a la casa de tu mamita suegra.
Otro punto importante acá es que, digo, no, siento que no es la situación de todas, pero sí de la mayoría. Mi suegra no me quería.
Okay.
O sea, si a ella le hubieran dado elegir con quién se iba a casar su hijo, la última persona, o quién iba a ser la mamá de sus nietos, la última persona en la
Pero, lista. Pero, a ver, pregunta de para sacar, para sacar a la luz como estas historias que nos hacemos. ¿No te quería a ti o no quería no le gustaba la situación en la que estaba su hijo? O sea, a lo mejor, o sea, si hubiera sido cualquier persona, pero la situación de que a lo mejor, pues, su hijo, o sea, va a tener un bebé o tuvo un bebé cuando antes de acabar, ¿esa situación no le gustaba? ¿O tú crees que era algo personal contigo?
No, ambas sí era personal, porque desde que éramos novios, previo a que Majo llegara, o sea, siempre me lo hacía saber.
Ah, o sea, sí, cantado el tiro y todo el pedo.
Sí, o sea, alguna vez, así, tipo de que compartiendo la mesa, aplicó la de, pues es que ya saben, ¿no? Que pues lo que menos has de querer en tu casa lo has de tener, y ¿no? Y yo, ah, ok, gracias. O sea, ahí era como muy abierto. Es que
era cantado el tiro.
Hasta hay más historia. Tenemos familia en común.
El capítulo ahora se llama La historia
pasa de oscuro.
Oye, pero a ver, ¿cómo que tienen familia común? O sea, ¿son de Monterrey o qué? ¿O
no,
se
no,
casaron
no,
entre
no.
primos o qué chingas?
No, pero la hermana de su mamá se casó con el hermano de mi abuelita. Con el hermano más chico.
Yo me perdí. Yo hacía
esa historia. Árbol genealógico, güey, en mi cabeza hacía
Yo estoy en el meme de Julia Roberts que está haciendo cálculos.
¿Qué estás pensando, güey? Ajá.
O sea, se cuenta, mi tío es esposo de su tía.
Ok, o sea,
no hay sangre de por medio que se relacione, pero pues crecimos yendo a ciertas festividades, ¿no? Familiares, cuando eran de ese matrimonio.
Ok. Mm-hmm. Sí, sí,
y
sí.
Y luego
sí.
pues tuvimos primas, entonces nuestras primas eran sus primas y mis primas.
Ya.
Pero él y yo no.
Sí. ¿Qué? Son los primos del otro lado. Ajá.
Exacto. Entonces, pues desde chiquitos crecimos conociéndonos. Nunca, o sea, hasta una edad ya más grande fue que tuvimos ahí como el
click.
Flechazo, pero pues crecimos viéndonos como los primos de mis primas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, desde siempre, o sea, ya les había contado yo alguna vez también que pues yo era esta niña como súper inquieta y así, que me decían la chica terremoto y no sé qué. Bueno, él era todo lo contrario. O sea, él era este niño Rose.
Ay, Oli.
Sentado así junto a su mamá con su trajecito, moñito.
Era el niño coquete.
Que no se movía, o sea, todos así, los niños en su desmadre, jugando las traes, así, ya saben.
Y él comiendo agua con cuchara, con doble tenedor.
Así, viéndonos. Entonces, pues,
partiendo el galecito con cuchillo, ¿sabes?
Comiendo su caviar, de su topper.
Ándale. Sí. Sus descargos así con tenedorcito chueco.
Y pues ya, rápido, voy a agilizar esto porque ya me está dando. Ah, no es cierto. No, y entonces, pues crecimos así y en algún momento tuvimos como este crush. Pero en el Inter, pues sí, su mamá siempre había sido esta niña tan desmadrosa, no, aléjenla de mí. Y entonces, y yo me acuerdo perfecto, o sea, yo creo que como niño te das cuenta.
Siempre sientes ese rechazo.
El rechazo y así, y yo me acuerdo que siempre que la saludaba o así, era así, ¿no? Y cuando recién empezamos, o sea, la verdad es que mi abuelo y mi mamá siempre me dijeron como, el que quieras, pero él no. Pero no porque él, o sea, no porque él tuviera algo malo.
Por la mamá.
Sino, sí, pero aparte, pues, porque pues, era familia. Al final del día había una relación. Entonces, era así como, va a haber pedos.
Y o cuando saliste embarazada fue como, no mames, te dijimos, Giselle.
No mames, sí, te lo juro.
Ana Giselle se te dijo. Ana Giselle se te advirtió.
Se te estuvo a di y di.
Sí, hija, llegaste a meter la bomba familiar.
Claro,
regresemos.
Sí. Bueno, pero entonces la suegra.
Pero un día te ibas a mudar con la suegra.
Con la suéter. Ajá, y entonces, pero no espera. O sea, de pasar de estar pues en una habitación para nosotros, como es que esa casa de su mamá no era de su mamá, es de los abuelos, o sea, de los papás de su mamá.
Ajá.
Y es de estas viviendas que también, o sea, es como una casa que se dividió en casas. Y pues vive ahí mucha gente, ¿no? O sea, viven como todos los hermanos de su
en la misma.
Ajá. Y cada uno en su casa con su familia.
Uh-huh.
Entonces, en esta casa que era de ellos, pues vivían los abuelos, vivía un tío que era, o sea, que es hermano de la mamá. Vivía la mamá, porque su mamá pues ya se divorció hace muchísimos años, y ahí vivía con sus hijos.
Y ahora ustedes tres.
Y ahora nosotros tres. Pero, pues no había habitaciones extra.
Ajá.
O sea, nosotros llegamos... Mi ex-suegra tenía, pues, su habitación, donde dormía con sus hijos.
¿Y ustedes?
Ahí.
Todos en la mesa, los hermanitos.
Yo llegué con mi cama, con mi cama queen, así de hola, comper, al lado de la cama de mi suegra.
¡No!
Güey,
no.
¿Tinitas por medio o algo?
Un biombo, güey, así de papel crepé, algo, ¿no?
En contraesquina de la cama de mi cuñado.
Ah, cabrón, o sea, todos el... Sí, no, sí estaba muy complicado.
Es como, no, bueno, es como estas series que... de Televisa de Familia de 10, ya saben, de que...
Sí, sí, que todos en el mismo cuarto, sí.
Sí, no.
O sea, pero ¿de verdad no ponían cortinitas de por medio?
No. O sea, era una recámara gigante, porque aparte eran de estas...
Casas antiguas. Casa,
ajá, sí, de las que eran cámaras gigantes.
Que tenían sala adentro, ajá.
O sea, cabían dos camas matrimoniales, mi cama queen, o sea...
Sí, estaba grande.
Sí. Pero imagínense, o sea, de verdad, cada vez que cuento esto, volteo a ver a mi Giselle de esa edad y digo, no mames. O sea,
¿cómo se me ocurrió?
Claro. Güey. Y ya, bueno, X, ahí estuve.
¿Cuánto tiempo?
Y ese mes se convirtió en un año.
¡Cállate los ojos, güey!
No. O sea, pero no tenías privacidad.
No cogiste en un año.
O sea, yo espero que este episodio no lo escuche, ¿eh? Nadie que no deba, pero... o sea, pues sí.
¿Cuántas personas vivían en esa casa?
¿En ese dormitorio?
¿En ese dormitorio?
No, en la casa muchas. ¿Tres?
No, pero en ese dormitorio.
¿Y la cinco? Mamá.
Ajá, mi cuñado que era más chico, o sea, él era como teen.
Ay, güey,
sí,
no.
Adolescente, mi suegra, Iván, Majo y yo.
Obviamente. ¿Y el hermano de tu suegra?
Pero él no. Y solo un baño.
Me está dando algo.
Y solo un baño. Güey, el baño era lo de menos. O sea, porque aparte ya fue...
¿Le conociste los calzones a tu suéter?
Pues, o sea, sobre todo y yo éramos como muy pudorosas, ¿no? O sea, yo evidentemente todo el tiempo las cambiadas, todo era en el baño. La pijama, pues mis pijamas más pudorosas que tenía, ¿no? De pantaloncito y playera y así. Y yo dormía del lado de la pared, o sea, ¿sabes?
Lo más alejado de toda la...
De todos, así, volteada la pared.
Ay, no.
En la cabeza, así.
Ay, güey, y Majo pues, tenía un año.
Chiquitita, sí, o sea, ella dormía en medio de nosotras. No lo hagan tampoco, pero dormía en medio de nosotros.
Pero lloraba y todo se
despertaban. Y aparte, pues sí.
Sí, sí, sí.
O sea, mamilas en la noche y así, pues sí se despertaban todos. Había veces que pues yo así en sueño máximo, porque les digo que yo trabajaba en ese entonces.
Y
no, tú estabas estudiando. Quedaba,
estudiando, trabajando y con hija.
No, bueno, de estudiar, me metí a trabajar. Y y con hija. Y ya, total que a veces me acuerdo perfecto que de repente me quedaba dormida. O sea, como que sí escuchaba a lo lejos, pero ya sabes de eso que no puedes despertar.
Sí, que puedes abrir el ojo.
Y mi ex suegra. O sea, en lugar de que, oye, Iván, algo, no. Siempre era conmigo, así de Giselle, la niña, o así.
Ay, no, corre.
Oh, my God. Y entonces, pues ya no, salía corriendo.
¿Y el papá lo dejaba dormir?
No, es que él llegó ahí, pues, a ser hijo de su mamá, o sea.
Claro, a vivir como hijo de su mamá.
¿Pero tú no sentiste así como la Sirenita cuando afirma que ya va a tener piernas y va a perder la voz? Así dijiste, ¿por qué acepté esto? O sea,
sí, pero yo genuinamente creí que iba a ser un mes, dos meses, así máximo. Y en el Inter me fui dando cuenta de que...
¿Que no?
Pues no, o sea, había fines de semana que ellos... 13 iban a arreglar el departamento de la mamá, y cuando estuvo listo fue como, no sabes qué, no le quiero quitar esa entrada de dinero a mi mamá, no quiero hacerle eso, no sé qué, entonces ya le dije que mejor ella lo rente, ¿eh? Y yo.
¿Y nosotros?
No, así como de no, pero es que aparte ahorita, pues no podemos pagar una renta, no sé qué. Yo. Y luego, ¿no?
Así voy a decir, ¿cuándo
sería? Entonces, la primera vez que me separé de Iván fue por eso. O sea, después de un año de estar ahí, que aparte me alejé. Yo sabía perfecto que yo ni pertenecía ahí, ni quería estar ahí.
Y tampoco hacía ni el más mínimo esfuerzo por hacerte sentir parte de la familia, güey, tampoco.
No,
o sea,
no, cero. De hecho, ahorita les cuento un
chismazo. Tú eras como Marimar, ¿no?
Sí, yo era la intrusa. Sí, ahí, o sea, yo llegué
la usurpadora.
Sí, no, súper feo.
La usurpadora.
La usurpadora es que se cambian las hermanas, ¿no?
Ajá. Si en la usurpadora, ¿no?
Bueno, pero sí,
la Rimara.
Marimar, cuando la traen a la hacienda a vivir ahí con la gente, que la tratan horrible, le avientan las...
Sí, sí, sí.
El collar de perlas, se lo tiene que agarrar con la...
Ay, no, Rino, ¿y luego?
O sea, y te fuiste a la...
Pero sí, o sea, sí me sentía.
O sea, sí fue un año súper incómodo. Pero aparte, pues yo estaba todavía muy chica, no podía... O sea, como poner límites. No sabía cómo, ¿no? Entre el síndrome de la niña buena, el que poseer a la suegra...
Entre que no eres más.
No, y también te faltaban como herramientas para poder poner límites. O sea, tenías una hija, no podías decir eso, ¿qué hago? ¿Cómo la mantengo?
Sí, o sea, no tenías independencia económica.
No, nada.
No tenías independencia física.
Pasa que dicen, ¿no? Es que pues salte de ahí o lo que sea.
Ajá, ¿y cómo, güey?
Yo en ese momento veía, o sea, no veía una salida, porque ni yo era, o sea, no podía hacerlo económicamente, pero aparte, no sé por qué, alejé muchísimo a mi mamá y a mi abue. O sea, como que dentro de mí yo sabía que...
Que ellas te iban a decir, ¿qué haces ahí?
Exacto.
Salte.
Exacto.
Claro.
Sí. Y yo no quería eso, pero tampoco quería enterarlas como de...
Porque no querías esa confrontación.
Claro. Entonces, como que las dejé de ver por mucho tiempo. O sea, era como, te vamos a ver el fin de semana y yo no. Como también era, les digo, casa de mucha gente, no era mi casa, pues yo les decía, no, aquí no vengan. Mejor nos vamos a tomar un café o vamos a comer o algo. Bueno, había momentos en los que, en general, pues obviamente me sentía como la arrimada. Pero pues lo que decían, no puede haber dos reinas en una casa. Y era pues casa de la señora. Entonces, claro que siempre se metían todos los temas de crianza, ¿no? Entiendo que se preocupaba porque pues es la abuela, porque quería lo mejor para mi hija y demás. Pero en cosas tan banales como, yo le quiero poner los zapatos rojos, no, ponle los rosas, le quedan mejor. Yo, porfa, no le den paletas, corte B, así, toma, Majo. Entonces eran cosas como de, o sea, yo aquí no tengo ni voz ni voto, él no me daba mi lugar de ninguna manera. O sea
él se quedaba callado a lo que la mamá decía.
Ay, güey.
En temas, por ejemplo, de...
Quiero abrazar a Giselle de 20 años, güey.
No,
hay banda lo que muchas están viviendo.
Exacto.
Y es que es el que te sientes pues un poco sin salida, güey, o sea...
Impotente, o sea, completamente sin ningún poder sobre ti misma, sobre tu hija, sobre nada.
Imagínate que eso te puede pasar en las relaciones donde dices, no me puedo divorciar porque dependo económica, pero al menos tienes tu casa.
Exacto.
Ahora imagínate en esa situación y viviendo con tus suegros.
Ay, ¿Y hubo un momento de cambio, un momento
¿en qué momento tuviste luz en tu corazón? Pues obviamente yo me fui pues totalmente enamorada, ¿no?
Claro.
Y totalmente con esta ilusión de tener a mi familia junta.
Con tu corazoncito un poco roto de decir, me voy porque estoy dejando, o sea, va a ser mi culpa que se rompa mi familia porque yo me estoy yendo.
Totalmente. Sí, no, era una carga mental muy grande. Era eso justo lo que me hacía quedarme, porque... Mm. O sea, ahora lo pienso y yo estaba una llamada a decirle a mi mamá,
claro,
quiero ir de aquí.
Y o sea, sí había... Bueno,
tu mamá hubiera ido.
Sí había una salida.
Pero, claro.
O sea, había una salida, pero esa salida significaba que tú tenías que ceder, o sea, tu idea de la familia, de estar con tu...
Tu deber ser.
Exacto.
Y también significaba, pues, para la Giselle de 20 años, que hoy sí lo ves, es ridículo pensarlo, pero significaba un fracaso de familia.
Totalmente.
O sea, por todo lo que ya hemos platicado, sí, que tú le dijiste a tu mamá de yo no voy a hacer esto y sobres, güey. Sí, porque tú nunca vas a ser la hija divorciada si tus papás se divorciaron.
Exacto. Sí, o sea, como que había varias heridas ahí y miedos que yo no quería repetir. Y pues a lo largo de los meses se me fue yendo el amor, ¿no? Porque justo me sentía como muy herida, traicionada, o sea,
invisible,
no me daba mi lugar. Evidentemente, pues sí, de vez en cuando por ahí teníamos relaciones, pero pues, o sea, ¿cómo? Ni modo que ahí al lado de todo mundo, ¿no?
Sí, no.
Entonces, pues eso también empezó como a mermar la relación.
¿Y a él no le urgía salirse de ahí? O sea, él no tenía esta urgencia.
No.
O sea, no quería hacer...
O sea, él estaba bien a gusto con su mami.
Sí.
Quería seguir siendo hijo de su mami.
Estaba, sí, y tampoco quería, siendo yo, esta responsabilidad de decir, a ver, ya, o sea, me aplico.
Y así de familia.
De verdad, o sea, también algo que a mí me pegó muchísimo es que, digo, gracias a Dios, yo toda la vida tuve un cierto nivel económico y un estatus que mis papás me dieron. Entonces, el haber llegado a ese punto, para mí, de alguna manera, sí había, o sea, sí era como súper denigrante. O sea, me sentía de verdad así bajoneada.
Sí, fracasada.
De pasar de tener tu cuarto con tu cámara, con tu cama queen, a ti sola.
Exacto, sí.
Ahora compartías una recámara y un baño con 5 personas más. Eso y vivir en...
Y cosas como esto de la crianza, ¿no? Es muy complicado cuando pues tú quieres ser la mamá de tu hija.
Claro.
Pero pues hay una persona más grande que se quiere imponer a todo.
Sí, como que te infantiliza. Todo el tiempo te sentías infantilizada.
Exacto, o sea, como que dices, no, pues es que yo aquí soy súper inútil. Sí. O sea, pareciera que yo no puedo cuidar a mi hija. Y si bien se agradece que te ayuden, que te apoyen, que te guíen, es muy distinto eso a que te impongan las cosas, ¿no? O te anulen por completo.
Sí.
Entonces sí era como bien fuerte. O sea, sí fue un año como muy, muy fuerte para mí. Yo llegaba a veces de trabajar y ellos ya habían cenado. Entonces, o sea, ellos, mis suegras, sus hijos, ¿no? Porque pues ella les preparaba. Entonces, de pronto yo digo, o sea, a veces no me sentía cómoda ni de abrir el refri, me explico, ¿sabes?
Claro.
Como, ¿qué voy a hacer? Entonces, le cuento a una historia que ya ahora nos reímos, ¿no? Pero en su momento sí fui como, ay, mi amor, lo siento mucho. Le platicaba que pues yo trabajaba, me iba y me regresaba en metro. Y entonces en el regreso había una estación de metro donde adentro había un Domino's Pizza. Y te vendían tu pizza individual para llevar. Entonces me acuerdo que un día me sentí tan incómoda de llegar y pues así como, pues cena para ti no hay, ¿no? O sea, pues tú has de cenar. Y cuando me estaba haciendo de cenar, o sea, era como me acuerdo que tenía a mi suegra ahí al lado viendo como, ¿qué te estás preparando?
Sí, juzgando que estás usando de su cocina.
Ajá. Entonces al día siguiente dije, yo no voy a pasar por esto. O sea, hoy no. Y así, o sea, me acuerdo perfecto, no sé, 7:00 p.m, estación, ponle Chabacano, sentada yo en la mesa del Domino's comiéndome mi pizza individual, sola, sintiéndome mierda, porque no quería llegar y que me hicieran sentir súper mal.
Ay,
oye.
Pero, güey, ¿qué mujerón eres?
No, a mí eso es lo que me hace sentir, ve cómo creciste, ve cómo evolucionaste.
Claro.
O sea, ve desde dónde estás en ese momento. No estoy solo diciendo la parte económica, o sea, estoy diciendo la parte de ponerte a ti tú
como prioridad,
como protagonista, como prioridad, como atenderte a ti mismo, como ser este adulto que te da a ti y que puedes también proveer con tu propia fuerza a tu hija. O sea, ve hasta dónde has llegado, o sea, el avance que has tenido.
Sí, no, brutal, ni en la noche. Y pues al año ya fue justo cuando dije, no, ya, o sea, no puedo con esto. fue demasiado, ¿no? O sea, como que no veía que él fuera a reaccionar o a hacer algún cambio. Y hablé con él y le dije, ¿sabes qué? O sea, ¿nos vamos o me voy? Y yo todavía le decía, o sea, no me importa un cuarto, un...
algo, claro.
Que solo estemos nosotros tres. O sea, no me, ni siquiera te estoy diciendo, güey, llévame a donde yo quisiera estar, ¿no?
Claro.
O sea, vamos. Y pues fue como, le dije, entonces, ¿nos vamos o me voy? Y me dijo, es que ahorita no puedo, o sea, no podemos,
te vas. Vete.
Te dijo, vete.
Agarraste a tu hija y te fuiste.
Sí, le llamé a mi mamá y en ese instante fue por mí. Y fue como, o sea, ya cuando yo pude como verbalizar y contarle como, ya estoy hasta el gorro por esto y esto y esto, fue como, ¿por qué no me hablaste antes? O sea, claro. ¿Por qué aguantaste tanto? Y yo, pues por mi hija, por mi familia, porque lo amaba, porque yo siento que renuncié a muchas cosas para que pudiéramos estar juntos.
Claro.
Entonces, de alguna manera, esperaba pues que él también...
No, y empezando porque la que dejó de estudiar fuiste tú, la que se metió a trabajar fuiste tú, la que dejó su casa fuiste tú, dejaste tu casa, te fuiste a vivir a un lugar con completos extraños y no tuviste ni siquiera un apapacho de regreso. O sea, sí está muy duro, Gis.
Creo que eso es lo más fuerte que he visto, porque las desmadrosas nos mandaron también sus casos, que como que los maridos justo esta parte invisibilizan a la pareja al estar en casa de sus papás. Eso es como lo más común, que ellos se convierten en hijos y entonces no le dan su lugar, no te dan... O sea,
y es que sería cómodos.
Y están muy cómodos para ellos, ¿no? O sea, no hay forma que se vayan a salir de ahí.
Claro, porque como papás, ¿no? Tú siempre vas a recibir a tus hijos así tengan la edad que tengan.
Sí.
Y los vas a apapachar como, o sea, como tus chiquitos.
Claro.
¿No? Pero nada más es que es tus chiquitos, pero y tus nietos, porque pues vienen de tu hijo, de tu hija, y el otro, pues ¿para qué vino? ¿No?
Ajá.
Sí, sí es fuerte. La verdad es que no es fácil. O sea, hoy en retrospectiva, todavía en una parte de mi corazón, he logrado sentir como esta parte de agradecimiento, porque sé, hoy entiendo que para la señora tampoco fue fácil, ¿no? O sea,
claro,
tenía una expectativa totalmente diferente para la vida de su hijo y yo le tocaba muchos botones, o sea, por simple hecho de que ella quería otro tipo de mujer, ¿no?
Claro.
Pero, y aún así, pues digo, también hubo cosas buenas y eso lo puedo agradecer, pero sí siento que es muy difícil estar en esa situación, o sea, como que pocas veces pueden resultar bien las cosas o puede haber una dinámica, digamos, sana, saludable.
100%.
Porque no estás en tu casa. O sea, y el dicho dice, ¿no? Que el muerto y el arrimado a los tres meses. Sí, o sea, pueden recibir una semana, pero a los tres meses.
Pero creo que no solo tiene que ver con el espacio físico. O sea, esta parte que a veces muchas mujeres, o sea, como te pasó a ti, y como las historias que seguramente nos mandaron, que sienten como esta frustración y este abandono de su pareja, tiene que ver con que su pareja está tomando una elección y no las está eligiendo a ellas.
Exacto.
Y pero pueden quedarse, o sea, puede ser, no es solo escondirse, a veces las posibilidades no permiten irse a una casa, pero si la elección puede ser como, mi familia es primero, yo al quien tengo lealtad ahorita o a quien tengo que yo sentir... Hacer claro. Sentir visto es a mi familia, a mi esposa, a mi pareja y a mis hijos. Puedes darse esa elección dentro de esa casa. O sea, no es tanto el lugar donde viven, sino la elección que hace o no hace.
Sí, estamos en el mismo barco y vamos a sacar esto adelante.
Sí. Chica, la familia a la que vienes es importante, pero tu familia es la que tú construyes. O sea, esa debería ser tu prioridad, ¿no? Y cuando entras este choque en que para ti sí es tu prioridad, y para tu pareja no, así como...
No, sobre todo cuando quieres construir y el otro es como, mejor agrégate.
Exacto.
No, y agrégate a lo que ya hay en lugar de
Y yo
construir.
No quiero seguir perdiendo mi posición como de hijo. Yo quiero seguir recibiendo estas ganancias que me da tener un hijo. Entonces, yo no rechazo nada. Yo te tengo aquí, tengo a mi hija o mi hijo aquí, tengo a mi mamá acá. Y yo me sigo, o sea, yo sigo... por eso hablo de la elección. Elegir significa yo... rechazo esto o no atiendo eso por atender o por ver o por, o sea, a concentrarme en cierta persona y atender a esa persona y esa es mi prioridad. Entonces, creo que cuando se vuelve complicado es cuando no logran hacer esta elección. Uh-huh. Se quedan como en este estado pasivo de nomás recibiendo lo que Y creo que eso lo, ahí se siente la traición, ¿no? O sea, ahí es como, o sea, por ejemplo, en tu caso, yo lo verías como, yo te elegí a ti, yo te elegí a mi familia, yo elegí dejar a mí,
a mis comodidades
¿por, ti? Por lo que nosotros vamos a construir juntos, por nuestra relación y por la hija que tenemos.
Y tú me sales con la chingadera de que ahorita no puedes, ¿no?
Sí, no.
Sí. Ay, Gis, qué bueno que saliste de ahí. Digo, entiendo que hoy las circunstancias son diferentes y que Iván hizo un gran papá y que lo que tú quieras, que han crecido mucho como seres humanos. Yo te aplaudo muchísimo la decisión de haber salido de ahí. Te admiro muchísimo. Sí. Eres una mujer muy cabrona. Cada día te aprendo más y cada día te admiro más. Y pues nada, ve hasta dónde te llevó esa pizza de Domino's.
Exacto.
Esa traía adicionado ahí que su polvito empoderador, mija.
Exacto.
Traía que su polvito empoderador.
Sí.
Y digo, la verdad es que así como... tristemente, ¿no? La mayoría de las historias creo que son esta lucha de poderes de...
Les quiero leer un par.
A ver, échale.
Las mandaron con la ilusión de que las íbamos
a contar. Sí, sí, sí.
Entonces,
échale.
Aquí nos manda... Las voy a dar anónima para no tener nadie problemas, pero aquí nos cuenta una comadre.
Como yo, que ya dije nombres.
Nombre, la dirección.
Mi hija es fan del desmadre, ya. Está la historia, acá.
Acá es dice... Un martirio. Mi suegro llegó después de 20 años a vivir a México y llegó a mi casa. Yo tengo dos adolescentes y un pequeño. Y el señor es un necio. Ya me perdió todos mis toppers. No respeta cómo servir la
comida. No, espérate, güey.
Siempre quiere estar opinando sobre circunstancias de familia. Ya rompió varios trastes y siempre miente diciendo que fue alguien más. Quiere educar cuando ya no le corresponde y tiene la idea de que nadie de la familia respeta a su hijo cuando lo que hay es comunicación y acuerdos. Yo quiero pensar aquí que el señor se enoja porque el hijo lava trastes, tal vez.
Con tú, ajá.
Y cosas así.
Porque por lo también que me dicen, es un señor grande. Entonces así ha de estar acostumbrado.
De la vieja escuela, ajá. Así
que,
de
lo que les digo,
vengan y me atiendan.
Aquí llegó el suegro a la casa. La situación de cuando llega tu suegro a tu casa.
No, mira, yo todo muy bien. Yo lo recibo, lo atiendo, lo apapacho, pero con mis toppers, no se metan.
Y esta es otra que está, dice, vivimos en casa de mi suegra y mi esposo también trabaja con ella. En una ocasión, cuando estábamos recién casados, fuimos a una fiesta y llegamos como a las 5 de la mañana. Obviamente, cuando te acabas de casar, los encuentros sexuales son más cotidianos. Pues mi suegra tiene la costumbre de dominar todas las situaciones. Solo recuerdo que estábamos teniendo sexo y de repente abrió la puerta de la recámara. Mi suegra nos vio y después comentó que no tocó porque está en su casa y quería cerciorarse que habíamos llegado. Vivir con los suegros implica no tener privacidad, entre otras cosas. Güey, y tenían su recámara.
Sí. No, güey, espérate. O sea, a mi suegra le gusta controlar todo, qué pedo. O sea, iba a abrir la puerta así, no, mija, bájate, mira. Tienes que ponerte así.
No, o sea, de que seguramente, güey, o sea, yo quiero imaginar que los escuchó.
Claro,
fue como de pinche
en
metiche.
En mi casa no se coge. ¿Ya sabes?
Sí, o sea, como esa parte controladora de que en mi casa no va a pasar
en
eso.
En mi casa no se coge, o aparte de que llegaron tarde y así.
Señora, en su casa no se coge, no quisiera ser usted, pobrecita.
Y luego otro dice, para mí ha sido un infierno, tuvimos que irnos a vivir con mi suegra porque mi marido se quedó sin trabajo y la casa de mis suegros es más grande. Pero prácticamente yo lo único que tengo es mi cuarto. Casi no puedo salir a las áreas comunes porque mi suegra se enoja que los niños tiran todo. Salgo a hacer de desayunar a una hora para que ella no se enoje y siempre está revisando que no agarre de su comida. A veces quiere venir y platicar y yo me siento muy incómoda porque sé que ella siente que le estamos invadiendo, pero yo quisiera ya salirme. Más allá de sentir que nos apoyan, yo siempre estoy lavando los baños, haciendo todo el aseo para que no se sienta que somos un estorbo, pero ella nunca ni siquiera puede ver a mi bebé en lo que yo me baño porque no tiene tiempo.
No manches. Ay, Dios. O sea, yo pienso, tu casa es como tu lugar seguro, tu seno. O sea, cuando llegas de un día que estuviste en un día de la chingada, que estuviste de arriba para abajo, llegas a tu casa y ahí dices, ya, me
ahí
puedo
descargas.
Y sea como yo quiera y que nadie me está juzgando. Pero esas personas que no pueden, o sea, en su propia casa no pueden sentirse seguras, o sea, se sienten ahí como un extraño que tiene que te pedir permiso. O sea, lo que tú contabas de que tienes ganas de abrir el refri y comerte algo, pero te están juzgando de haber
si agarras. Ni pedorrearte
a veces. Exacto.
No. Y bueno, y también así como llegaron unas muy feas, llegó una que me pareció muy linda, que también la traje para contarla. que dice, yo tuve que traerme a mi suegra a vivir a mi casa porque ha estado muy enferma y la verdad es que ha sido difícil porque ella es una persona mayor respecto a los cuidados que requiere. Pero también la veo cómo se emociona con los niños, juega con ellos, les cuenta historias y me acompaña en los ratos que yo trabajo. A veces siento que no tengo momentos a solas porque siempre quiere estar platicando conmigo cuando los niños se van a la escuela, pero también sé que le queda un poco tiempo y que este momento con nuestra familia no es solo un regalo para sus nietos, también para mi marido. Mi ventaja es que ella no se mete en nada de mi crianza ni tampoco en mis relaciones. O sea, también siento que hay situaciones lindas, ¿no?
Exacto.
Puedes hacer amiga de tu familia.
Sí, sí.
Política.
O sea, a mí me... Digo, no, evidentemente no se compara, ¿verdad? Con vivir con alguien. Pero cuando Pedro se regresó a Hidalgo a vivir con sus papás una temporada... Yo un verano completito, o sea, los 3 meses de vacaciones que tenía yo en la universidad.
Te fuiste para allá.
Me fui para allá. Y en este, pues sí, en estos 3 meses, güey, mi suegra y yo éramos mejores amigas, güey. O sea...
Sí, comadres, así se iban a pasear.
Comadres, comadres. O sea, fuera de mis hormonas del posparto, o sea, mi suegra la verdad es que sí ha sido mi mejor amiga. Y también mi suegra es muy empática porque mi suegra, pues le pasó un poco lo mismo. O sea, mi suegra... Mamá muy joven, se fue a vivir a casa de los suegros, el marido estaba estudiando, entonces él estaba en la Ciudad de México y ella ahí viviendo en la casa de los suegros. O sea, entiendo que fue complicado, entonces la verdad es que sí, o sea, ahí me imagino que... Y también mi suegra no se mete, hasta la fecha, digo, no vive con nosotros, ¿verdad? Pero no se mete en nada y no sé, o sea, siempre me pregunta, siempre... Todo. Y es más, le dices a mi cuñada, ¿no? Que mi cuñada de repente pues es más relajada, es más joven... Así de, ay, mira, te traje un dulce. Y mi suegra, así delante de mí, es, pregúntale a su mamá si puede.
Órale.
O sea,
es otra historia completamente diferente. Cambiando. Yo, por ejemplo, nunca he tenido historias tan de terror con las suegras. O sea, con mi ex suegra, la abuela de Loreto.
Ajá.
Pues también fue como así, pero sí. Ya es cada quien su situación.
Claro. Pero bueno, queridas desmadrosas, se nos acabó el tiempo.
Oiga. Sí,
está bien largo.
Bueno, ajá, escúchenlo completo, por favor. Síganos en todas las redes sociales, estamos como @eldesmadrenx. Cuéntenos, por favor, si ustedes tienen buenas experiencias con las suegras, los suegros, los suegres, y whatever lo que...
Y que nos sigan mandando
la familia extendida. Síganos mandando sus historias, de verdad, disfrutamos muchísimo leerlas. Y pues salud, muchachos.
Salud.
Porque saliste de ahí, hermana. Porque saliste de ahí.
Exacto. Salud. Salud por eso.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.